Hola.
Hola, hola. Bueno, hoy vamos a comenzar una serie de podcast sobre salud mental y conmigo tengo a Sandra Raymond. Sandra es una amiga de la familia desde hace muchos años, pero además de eso es consejera mental, licenciada en el estado de la Florida, con 9 años de ejercicio como terapista, trabaja con niños, adolescentes y familia. Ha trabajado también en clínicas que brindan ayuda ante el abuso de sustancias o drogas y ha trabajado con personas con depresión y ansiedad. Para mí es un placer tenerte hoy conmigo, Sandra, en este especial de podcast de Entrevinos y te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. El tema de hoy, el tema que vamos a tocar hoy es la importancia de la salud mental y el rol de la familia. Y bueno, como todos saben, pues yo soy médico venezolana y además de eso me certifiqué acá en los Estados Unidos como Integrative Nutrition Health Coach y siempre la medicina y la salud ha sido fundamental en mi vida, ¿no? O sea, es algo que me apasiona, que me ha gustado estudiar desde todos los puntos de vista posible. Y si nos vamos al término de salud, definido por la OMS, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Entonces, he aprendido a lo largo de los años que definitivamente hay que ver la salud como algo holístico, hay que verlo como complementando todos los pilares importantes de nuestra vida, no solamente lo físico, el cuerpo o la nutrición, sino también desde el punto de vista mental y social, que nos afecta muchísimo a los seres humanos. Entonces, el tema de hoy es súper importante. Es hablar sobre la importancia de la salud mental y el rol que tiene la familia cuando tenemos algún miembro de ella con alguna patología de la esfera mental. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí y bueno, te escuchamos, somos todo oídos.
Buenas noches, muchas gracias Mariel por invitarme. Es un tema, no solamente como terapista, pero siempre abogar e informar a las personas. Una de las cosas que yo he hecho como terapista cuando tengo esa familia en un consultorio es no solamente dar la terapia como tal, pero también informar y dar herramienta a esa familia o a ese individuo para que entienda sus condiciones. Y yo creo que el COVID no ha dado como una alerta mundialmente, porque la pandemia causó una crisis de la salud mental. Y a raíz de eso, hubieron muchos movimientos donde las personas y el mundo y el gobierno y organizaciones dijeron, wow, esto es importantísimo, tenemos que dar más información. Y a través de los 9 años que estoy ejerciendo, últimamente he visto un movimiento. Pero para mí, de una manera más simplificada, yo lo primero que digo es que la salud mental es algo muy complejo. Y uno de los ejemplos que yo siempre digo a la familia cuando tiene un hijo, un esposo, una madre que tenga un diagnóstico, por ejemplo, uno de los más que tenemos una crisis como la depresión, la ansiedad, el bipolarismo, es que yo trato de informarle a esas personas que pueda entender qué es el tratamiento, porque cuando uno está en un consultorio, uno tiene que dar las herramientas para explicar a las personas. Yo me encuentro como terapista que muchas terapistas nos concentramos solamente a hacer el tratamiento, pero no hacer la explicación. Entonces,
Correcto.
Entonces, una de las cosas que es importante entender, porque es complejo, porque si tú, Mariel, como médico, tú haces un diagnóstico, tú haces unos análisis y tú concluyes lo que ese paciente tuyo tiene, ¿verdad? Por unos radio X, por un examen de sangre, etcétera, etcétera. En la salud mental, hay personas que creen que yendo a un urólogo, que le van a hacer un CAT scan o algo por el estilo, pueden ver algo. Todavía la ciencia no está a ese nivel. Entonces, un ser humano puede entender, yo puedo entender que mi mamá tiene un dolor de barriga o tiene una infección, pero no podemos entender qué es lo que le pasa, por qué está a veces bien y a veces mal, por qué llora, por qué, y esos son como síntomas depresivos, ¿verdad? Porque son cosas que la persona no lo puede entender. Porque tú puedes entender un colesterol, pero no puedes entender una depresión.
Claro, porque no hay algo tangible, no hay algo objetivo, es a lo que tú te refieres. No hay una prueba que tú puedas hacer donde muestre un valor y diga, mire, este es el diagnóstico de la enfermedad o del trastorno mental que tiene esta persona, ¿no? Y es bien importante eso, porque fíjate que la salud mental siempre ha sido como un tabú, como un tema que a nadie le gusta tocar, como el silencio, de lo que se hace silencio en la familia, ¿no? Nadie quiere que se sepa que alguien de su familia tiene algún trastorno o alguna enfermedad mental. Y hay muchas otras personas que tienden más bien a subestimarlo. Y ahí la importancia de lo que estás diciendo tú, de educar a la persona sobre el diagnóstico que tiene ella misma o su familiar. Porque muchas veces la gente dice, a ver, también se utiliza un poco el término depresión de una forma, digamos, un tanto errónea, ¿no? Porque muchas veces relacionan la tristeza con la depresión, ¿no? Entonces, es importante que la persona sienta o que la persona sepa cuándo es una tristeza o cuándo es una depresión, cuándo debe realmente algún trastorno de la esfera emocional llevarte a buscar ayuda profesional, ¿no?
Correcto, correcto. Y eso que tú dices es uno de los problemas que creo que estamos evolucionando, pero todavía creo que nos falta mucho. Como tú entiendes, hasta los 60 en este país, lo que había eran los lugares, instituto mental, ¿me entiendes? Donde experimentaban con las personas cuando tenían un diagnóstico. Entonces, a raíz de eso se crea ese estigma, se crea ese complejo. Incluso una de, la, de las hermanas de Kennedy era una persona que tuvo severo una condición mental y la familia siempre la trataba como esconder, especialmente cuando los Kennedy comenzaron a surgir. Entonces, eso es lo que yo digo. Lo que yo me pongo a pensar es, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que tenemos que entender, como tú acabas de decir, cuando una depresión, por ejemplo, o una ansiedad o una condición mental es severa, no es una tristeza. Entonces, uno de los primeros pasos que yo creo que debemos es ¿dónde voy? ¿Qué hago? Antes que se convierta en una crisis. Entonces, la persona, el psiquiatra, como tú sabrás, Mariel, es un médico. Y el psiquiatra solamente, el rol del psiquiatra no es dar terapia. El rol del psiquiatra es lo que se llama manejar medicina para una persona que ya le han hecho una evaluación. En este caso, nos vamos a quedar en depresión y ansiedad. Y esa evaluación a ese psiquiatra le receta la medicina si es necesaria. Ahora, hay personas que tienen una salud mental, que tienen una depresión, tienen un diagnóstico, y simplemente con ese psiquiatra y esas medicinas puede anivelar y balancear su problema, su diagnóstico. Pero por lo general, hay la mayoría necesitan no solamente la pastilla, necesitan también un psicólogo, un terapista. Aquí tenemos lo que se llama, como lo que yo soy, con una maestría, que soy una consejería mental de la salud. O sea, yo hago lo mismo que hace un psicólogo, solamente que el psicólogo puede hacer unos asesorías y unos exámenes psicológicos que yo no tengo el mando para hacer. Entonces, cuando tú tienes una persona con depresión y ansiedad, ese psiquiatra le está manejando las medicinas. Hay veces que las medicinas que el psiquiatra le está recetando no funcionan. Entonces, por eso es el rol de ese médico de buscar cuál es la medicina que ese paciente necesita. Pero la herramienta para el paciente que ahora de este lado se convierte el cliente, porque para un psicólogo y para una terapista es un cliente, entonces es darle la herramienta vía psicología, vía de una intervención y una terapia. Y eso va en mano para poder esa persona trabajar con su diagnóstico, balancear su diagnóstico.
Correcto. O sea, lo que quieres decir es que en la mayoría de las veces se requiere este tipo de manejo terapéutico para poder llegar a la raíz del problema, ¿no? Porque, por ejemplo, tomando otra vez el ejemplo de la depresión, pues si bien es cierto que el psiquiatra puede tratar desde el punto de vista químico, el desbalance de neurotransmisores que hay a nivel del cerebro con estos medicamentos, y eso puede que en un lapso de 4 a 6 semanas ayude a mejorar a la persona. Si esa persona no va a la raíz de sus problemas desde el punto de vista emocional, pues puede volver a presentar un nuevo episodio depresivo aun cuando esté bajo la medicación, o a lo largo de su vida, ¿no? Pero ¿cómo sabemos, Sandra? ¿Cómo sabemos que necesitamos acudir a este terapista, a esta persona? ¿Cómo saber cuándo nuestro familiar necesita ayuda, necesita buscar ayuda? ¿Cuáles son esos síntomas de alarma o de que nos deben hacer esas red flags que nos deben hacer buscar ayuda?
Bueno, normalmente la persona, como ustedes sabrán, hay en el libro de diagnóstico que es el DSM, hay un sinnúmero de diagnóstico de salud mental. La depresión como tal, la categoría, hay varias diferentes diagnósticos bajo depresión, igual bajo ansiedad. Y me estoy concentrando en la depresión y ansiedad porque no sé si tú has visto y que es una de los diagnósticos que está, o sea, arrasando, como es la palabra para decir.
Correcto, fíjate que según la OMS, más de 350 millones de personas a nivel mundial sufren de depresión y ahorita a raíz del 2020, digamos que en el ranking mundial de enfermedades que pueden producir la muerte o alguna discapacidad, la depresión estaba en el quinto lugar antes del 2020 y ha subido a ser la segunda causa de enfermedades que pueden producir la muerte o algún tipo de discapacidad. Entonces, fíjate tú cómo la pandemia, como tú lo dijiste al principio, realmente fue como un detonante o como, sí, de alguna manera activó todos los problemas en esa esfera emocional y mental, ¿no? Al punto de que las tasas de suicidio lamentablemente se han incrementado en el mundo. Entonces sí, como tú lo estás diciendo, es una de las enfermedades más, lamentablemente, más comunes, ¿no?
Claro, y volviendo a tu pregunta original, es importante porque cuando una persona tiene un diagnóstico o cuando una persona está sufriendo una salud mental que todavía no sabe lo que tiene, una de las cosas es que es como que una persona puede estar trabajando, haciendo su vida normal y de momento a otro. Esos detonantes, como tú dijiste, cambia a la persona.
Okay.
Normalmente para tú diagnosticar una depresión debe tener ciertos síntomas, o sea, unos números de síntomas que puede determinar la depresión. En el caso de la depresión, son como entre 6 y 9, ¿verdad? ¿Y qué tiene que uno notar como si uno está en esa situación o la familia mirar? O sea, la persona no tiene ánimo, pierde su apetito o está comiendo mucho, llora, está como sus pensamientos no están muy racional. A veces hay como una lentitud en su manera de moverse. Esos son uno de los cuantos para dar un ejemplo. Entonces, cuando uno está sintiendo eso, una situación así, no tienes deseo ni siquiera de levantarte de la cama. O sea, tu creatividad es como que no existe. Yo siempre digo que cuando una persona tiene una depresión aguda o una depresión, es como que el pintor le quitaron la brocha y no sabe pintar. O sea, y ahí tu vida cambia porque no sabe hacer el talento que si eres médico, no, está como congelado en tu vida. Entonces, cuando tú me preguntas cómo saber eso, es como, por ejemplo, ¿cuándo necesito un psiquiatra? Yo diría, en mi opinión personal, que cualquier persona que tenga un problema de salud mental necesita en mano una terapia. Porque las medicinas solo, como te digo, no van a ayudar. Ahora, te voy a cambiar el escenario. Hay personas que tienen una ansiedad, que también hay varias ansiedades en la categoría, igual que la depresión, y puede ser que no necesiten medicina, ¿me entiendes? Y puede ser
Correcto.
que comiencen con la terapia. Y si no tienen una depresión muy aguda, o sea, muy de cosas, una terapia con una modalidad de CBT, hay diferentes mo modalidades de psicología que adaptan para el diagnóstico. Y hay terapistas, por ejemplo, yo no, no, hay ciertas modalidades que yo no, por lo menos yo no puedo trabajar con esquizofrénico, porque no tengo esa certificación o no esa modalidad. Pero volviendo, esa persona va a terapia y esa terapista le hace una intervención. Y la persona durante el tratamiento puede llegar a balancear esa depresión o esa ansiedad.
Correcto. Entonces tú dirías que cualquier persona que tenga síntomas que, a ver, que muestren como cambios en sus emociones, ya sea tristeza, enojo, agresividad, en sus pensamientos, ¿no? En la capacidad de tomar decisiones, en la capacidad de pensar, de tener ese juicio o ese raciocinio ante las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? O a personas que muestren cambios de comportamiento, como los que tú refieres, ¿no? No tengo interés en las cosas que antes me causaban placer, o no quiero relacionarme porque hay como un tipo de aislamiento social también característico en las personas que desarrollan ciertas enfermedades mentales, ¿no? Son como razones suficientes para querer buscar ayuda, o si lo estamos viendo en algún familiar nuestro dentro de la casa, llevarlo o tratar de convencerlo de buscar ayuda terapéutica. ¿Es cierto?
Sí, y es importante que cuando la persona está en ese estado de ansiedad o depresión, quizá no tenga casi mente. Es un porcentaje muy alto que no tenga la capacidad de buscar esa ayuda. Entonces, por eso es que para mí educar y que la persona se eduque, la familia, que, o sea, si buscar información cuando está mirando ese cambio en ese familiar, porque esa persona que tiene depresión no tiene ni siquiera el más mínimo deseo de hacer nada de lo que hacía normalmente en su vida, continuar y a buscar ayuda. Entonces, la familia, el rol de la familia es importante, porque ahí es que entra la familia de entender, wow, ¿qué le está pasando a María? María es una persona que siempre está alegre, que siempre está optimista y ahora no se quiere ni cambiar, a veces no se bañan, o sea, son unos cambios tan radicales que van como aumentando, que entonces ahí el familiar tiene que decir, ok, ¿qué necesito? ¿Dónde busco ayuda? Y una de las cosas que tenemos aquí, por ejemplo, en la Florida, es que es importante comenzar con el 211 o el 311. El 211 creo que aquí en Broward County y el 311 es en Miami. Esos son números de operadora que tú llamas para cualquier cosa. También hay muchos números para si hay una crisis, número 1-800. Hay números para si una persona quiere atentar con su vida. O sea, es buscar
Claro.
esos recursos y ofrecérselo a las personas para que ellos estén a tanto. Porque a veces yo hablo con personas y no saben que existen estos recursos.
Correcto. Fíjate que yo hace poco estaba mirando Instagram y había un Reels que era sobre la terapia, ¿no? Y uno le preguntaba al otro, ¿tú vas a terapia? Y él dice, sí. ¿Y qué te parece? Bueno, para mí es maravilloso y se lo recomiendo a todo el mundo porque ir a terapia es como ir al gimnasio, pero de las emociones y de la mente.
Oh, mira qué bonito está eso.
Súper lindo, porque uno normalmente estigmatiza a la gente que va a terapia como gente débil, gente que no sabe resolver sus problemas, que necesita que otras personas le digan lo que tiene que hacer, ¿sabes? Y no es así. Realmente yo pienso que todos los seres humanos tenemos que aprender a cuestionarnos, a preguntarnos qué queremos, por qué somos como somos, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros padres, cómo fue nuestra crianza, nuestra niñez, por qué nos gusta lo que nos gusta, si realmente queremos la vida que tenemos o queremos cambiar algo de la vida que tenemos. Y yo siento que ese despertar o esa evolución, como tú dijiste hace rato, está sucediendo. Estamos entendiendo que somos mucho más que todas esas creencias y todas esas doctrinas y dogmas que nos impone la sociedad que debemos ser, ¿no? Y es bonito porque yo pienso que hacia eso va la garantía o la prevención de este tipo de problemas y el garantizar la salud mental, ¿no? Que podamos buscar el balance antes de que aparezca una patología, una enfermedad. Y es lo que estás diciendo, mucha gente no sabe a dónde ir. Entonces, dinos tú, infórmanos tú, si alguien quiere, independientemente de que sienta o no estos momentos de crisis en su vida, de que pueda o no seguir con su vida normal, entre comillas, adelante, ¿no? Productiva, trabajar, relacionarse con la familia y con los amigos, pero necesita, siente esa inquietud, esa curiosidad de ir a terapia, ¿dónde pueden ir?
Bueno, si comenzamos con las personas si tienen seguro médico, vamos a comenzar que muchas personas en este país sí lo tienen, sea por vía Medicaid, si son personas que tienen bajos recursos o por su empleador o por el Obamacare. En tu tarjeta de seguro existe un número para la salud mental, aparte del número para información de salud. Y normalmente esos seguros tienen personas que son como para orientarte y para como un programa de ayudar a la persona a navegar. Si una persona llama que tengo depresión o tengo mi hijo que tiene depresión. So, esa es la primera cosa. Y ese número de ese seguro, sea United, sea cualquier seguro que tenga, te va a dar una información y te va a dar unos números para tú contactarte con con el servicio que tú necesitas, sea una terapista, sea un psiquiatra, tal cual. Segundo, yo mencioné que el 311 y el 211 es una manera de uno comenzar. Si uno no tiene seguro médico, es una manera de llamar y decir, yo estoy buscando servicios de salud mental. Otra manera es el hospital como el Jackson en Miami, aquí en Broward Memorial, tienen programa de salud mental. So, hay muchas maneras de mucha navegar. Yo sugiero que la persona lo primero que tiene que hacer es llamar al 211 o 311 si no tiene ese seguro. ¿Me entiendes? Porque hay demasiada, ¿cómo se llama? Clínica sin ánimo de lucro que está dando. Una clínica muy famosa es Henderson. Es una clínica en Broward que tiene servicios sin ánimo de lucro. O sea, hay mucha manera de buscar esa información. El Google, tenemos un teléfono, o sea, en español o en inglés puede poner busco clínica, si son personas que están buscando sin ánimo. Hay una serie de maneras de buscar esa información, pero una de las cosas importantes que yo quiero tocar en esta entrevista es que el rol que tiene la familia, ¿me está entendiendo?
Correcto.
¿Cuál es el rol que tiene la familia? Porque como comencé a decir, la salud mental es muy compleja para entenderla, ¿me entiendes? Es algo que no tiene una línea recta. Y nosotros los seres humanos siempre estamos buscando la línea recta. Bueno, si voy aquí, voy allí, si brinco aquí, o sea, recto. La salud mental no es eso. La salud mental es arriba y abajo para una persona que está sufriendo de un diagnóstico como depresión, ansiedad. Entonces, la persona cree que yo lo escucho mucho, pero ayer ella estaba bien y ella estaba hablando con los amigos y salió y hoy no se puede parar de la cama. Tenemos que entender que la salud mental es como una migraña, como un dolor de cabeza, que un momento está bien y otro momento puede estar mal. Pero en esencia, si sabemos que un familiar tiene tendencia a deprimirse, a tener ansiedad, entonces tenemos que entender eso. Cuando otra cosa que es importante de la familia es que hay que tener mucha, mucha paciencia cuando tiene un ser querido que tiene un problema con la salud mental. Una de mis clientes que tenía yo traté a la hija y la hija siempre tenía, no se sabía su diagnóstico, al final tuvo crisis y al final la pudimos diagnosticar con bipolar, ¿verdad? Pero en ese trance de navegar, porque ella venía de otro estado, en diferentes psicólogos y diferentes crisis, la mamá y el papá no entendían lo que era bipolar, ¿verdad? Entonces, como veía que el bipolar, por ejemplo, la persona tiene altas y bajas y hace y comete cosas muy irracionales en sus decisiones, la familia lo veía como una crítica, como que era una persona que estaba siendo sinvergüenza y no que era el bipolar. Entonces, en mi trabajo fue de llevar de la mano a lo familiar a entender qué es lo que es bipolar y cuáles son las necesidades de su hija. Y hace como 6 meses, después que yo terminé de tratar a la familia, yo lo que trataba era a la familia, no a la hija como individual. Me llamó la mamá y me dijo, ¿sabes qué? Quiero llamarte para agradecerte porque me diste tanta herramienta para entender la condición de mi hija. Yo no entendía lo que era eso, yo no sabía lo que era eso y yo lo que criticaba a mi hija por su comportamiento. Y qué importante. Y me acuerdo de tu palabra. Nunca te rinda a una persona que tiene una condición mental. Y normalmente eso es lo que pasa, Mariel, que la
Sí.
familia se desespera porque no sabe para dónde coger, no sabe cómo lidiar con ese familiar, con ese ser querido, que a veces se rinden a ese ser. Y eso
Tiran la toalla,
tiran la
correcto.
toalla exactamente. Y hay grupo para familia, hay tantas cosas ahora, tantas herramientas para, porque la familia es parte del tratamiento de ese ser
Correcto.
querido. O sea, cuando yo hago un plan de tratamiento y estoy tratando, yo incluyo la familia porque la familia es una herramienta también, incluyendo la medicina, incluyendo la terapia y incluyendo el rol de la familia para ayudar a esa persona con ese diagnóstico.
Sí, es súper importante. Tienes toda la razón en eso, ¿no? Sobre todo porque como lo dijiste al principio, estas personas muchas veces no tienen la inquietud de buscar ayuda, no saben que necesitan ayuda. Y es la familia la que se da cuenta al inicio de que algo está pasando, de que algo no está bien, pero no saben, no están educados para eso. Entonces es súper importante eso que estás diciendo, de que no solamente es un problema de la persona que tiene la enfermedad mental, sino que es un problema que involucra a toda la familia y tienen que ser parte tanto del diagnóstico, porque lo llevan a buscar la ayuda, como del tratamiento, ¿no? Entonces, sí, es sumamente importante que la familia entienda su rol y la importancia que tienen en el manejo de estos pacientes. Mira, me encanta mucho el tema. De verdad, siento que hay mucho para hablar. Hay muchísimo para hablar aquí. Por eso lo dije al principio, esta va a ser una serie de podcasts contigo donde vamos a ir abordando los diferentes diagnósticos, sobre todo la depresión, la ansiedad, el trastorno de pánico. Cómo poder reconocerlo, cómo poder diagnosticarlo o buscar la ayuda para diagnosticarlo y sobre todo lo que viene después de eso, ¿no? Cómo tratarlo y si realmente hay que aprender, porque es importantísimo esto, aprender a vivir con ese diagnóstico o esa condición o si es algo que realmente se puede llegar a superar. Entonces, yo creo que tenemos muchísimo tema, tú y yo todavía por aquí, pero si algo podemos resaltar de este primer podcast es que en definitiva los seres humanos tenemos que tener mucha conciencia de la importancia de la salud mental, de cuándo buscar ayuda, de cuándo llevar a algún familiar nuestro a buscar ayuda. De cuáles son las herramientas con las que se cuentan, como tú lo dijiste, sea que tenga seguro médico o no tenga seguro médico, existen herramientas en el país para ayudar a las personas que están transitando por distintos problemas de la esfera emocional y mental. Y pues estos números de teléfono que nos diste son súper importantes. Yo tengo por acá también la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Que es 1-800-273-TALK o 1-800-273-8255. Si ustedes que nos están escuchando tienen algún síntoma de los que hemos mencionado, sienten que tienen alguna problemática a nivel de sentimientos, pensamientos, de su comportamiento, si ya no tienen deseos de llevar la vida que llevaban anteriormente, es decir, no sienten placer al hacer las cosas que normalmente le causaban placer, no se pueden levantar de la cama o tienen problemas de insomnio. Y estos síntomas forman parte de su día casi todos los días, es momento de buscar ayuda. Y si tienes algún familiar con alguno de estos síntomas, por favor, no dudes en buscar ayuda. No sé si quieres agregar algo más para terminar el podcast de hoy, Sandra.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme porque yo creo que es un tema importantísimo. Es un tema que tú lo dijiste ahora en resumen, es cómo aprender a vivir con un diagnóstico, es cómo reconocer un diagnóstico o reconocer que algo no está pasando bien, sea en ti o un miembro familiar, y cómo buscar y navegar esas ayudas que hay. Es tan importante de aceptar lo que está pasando, que entiendan que todos de una manera u otra podemos tener este episodio, que no hay que avergonzarse de tener depresión o ansiedad. Todos podemos tener diferentes momentos en nuestra vida. Es como un profesor cuando yo estudiaba decía, todos sufrimos de una manera u otra de salud mental. Entonces, es una aceptación sin juzgar ni a ese familiar ni uno mismo. Buscar la ayuda que necesitan. Educación e información es importantísima.
Muchísimas gracias, Sandra. De verdad que sí. Gracias por estar acá hoy y por aceptar la invitación. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que escuchan este podcast. Y si tienen algún tipo de pregunta, duda, necesitan la asistencia de Sandra. Vamos a decir brevemente dónde o a través de qué medio se pueden comunicar contigo también.
No, me pueden llamar a mi número de teléfono, aunque no sea para yo trabajar, pero cualquier información que necesiten, yo estoy disponible para guiarlo en cualquier información. Mi número es 786-326-6522.
Muchísimas gracias.
Bueno, buenas noches y gracias.
Buenas noches.